Hace un tiempo le sentía a los hermanos que yo, de discernimiento, que tenía que dar un poco testimonio de algo de lo que yo he vivido en la renovación. Y más dada, bueno, pues cierto, las situaciones y las cosas que se habían dado últimamente. Entonces, pues hoy es el día. Entonces, más que testimonio, yo no sé si voy a contar muchas cosas a nivel de mí mismo, pero cómo yo he vivido, porque lo que sí que soy, desde luego, aparte de grande, pues una especie de yo diría, no sé, se me ocurre, de faro, porque hace ya 28 años que empecé en la, pues, en la vida cristiana y en la renovación, ¿no? Y entonces, creo que he podido ver ciertas cosas que creo que, por lo menos, a mí me hacen tomar las opciones que he tomado con mis hermanos, ¿no? Y yo la primera cosa que me he apuntado es una cosa que creo que ya he dicho. Estáis, menos Pedro, que está por ahí, y el Miguelito, ¿no? ¿Sabéis el día? Porque estáis todos con los pies en el suelo y sentados con el trasero en la silla. ¿Sabéis el día ese tan importante de vuestra historia en el que tocasteis por primera vez con los pies en el suelo? ¿Qué día fue? No tenéis ni idea, ¿no? En cambio, el de cumpleaños sí, no está, y estabais inconscientes, ¿no? Pues es un día importante, ¿no? ¿No? Porque eso de sentarse en una silla y ¡chas! Y levantarte sin arrastrarte y esas cosas, o eso, es un día importante en la evolución de una persona. Pues mira, no lo tenemos puesto en la agenda de cumpleaños ese día, ¿no? Tenemos el día que me casé, o el día que me hice cura, o el día que mi cumpleaños, o el día que conocí a mi marido, a mi mujer, pero el día tan vital de la historia en el que pusiste los pies en el suelo, pues no lo tenéis. Fíjate, es triste, ¿eh? Pues había que tenerlo, ¿eh? Porque es un día muy importante. Algo así, yo creo que podíamos decir de esa conciencia de Dios. Porque evidentemente ese día llegó después de mucho crecer, ir creciendo, y de repente, ¡plas!, la puntera de los pies tocaba el suelo. Luego, ¡pas!, los talones, y luego ya, chaca, chaca, te levantabas sin necesidad de arrastrarte. Este día es importante. Pues en la vida espiritual nos pasa algo parecido. En la vida espiritual el Señor ha ido haciendo cosas, pero hay un día, tiene que haber un día, o hay normalmente un día, en el que el Señor toca de una manera especial. Yo sé del día ese, yo sé del día de una manera especial que el Señor me agarró antes incluso de estar en la renovación. Yo mi primera efusión fortísima del Espíritu la tuve incluso antes de entrar directamente en un grupo de oración. Me había ido con un grupo de amigos, éramos todos jugadores de baloncesto, casi todos, yo no sé si nos querían engañar alguna historia, nos habían metido ahí a rezar. Y yo lo he dicho alguna vez, muy poquitas veces lo he dicho, pero íbamos allá, la verdad, sin tener, bueno, yo desde luego sin ninguna conciencia religiosa. Yo era de los que, ya jovencito, yo era de los que iban a misa antes, en esa época no, pero antes iba a misa porque mi madre me preguntaba de qué color tenía la estola el cura, ¿no? Y yo pues me asomaba, chupao, te asomabas, era siempre igual, además siempre era verde. Te asomabas en la iglesia, verde, te ibas y a la comida, mamá, verde, ¿no? Y eso me lo hizo dos o tres veces, o sea, que tampoco crees que me estaba preguntando todos los días el asunto ese. O sea, yo no iba a misa, no. Yo creo que además el primer rosario de mi vida, creo que lo recé con 17 o 18 años, o sea, el primer rosario, en fin, no lo que hice ahí, yo qué sé, ¿no? O sea, que no había ninguna preparación religiosa, pero era un encuentro, pues, vamos a decir, de motivación religiosa. Pero nosotros íbamos allí convencidos de que lo importante era por la noche juntarnos. Éramos todos deportistas, pero whisky, una petaca que le había llevado a robar a mi padre de whisky, ¿no? De lo que no se ve en mi casa, pues chaca, había llenado la petaca, venga, de whisky. Otro había llevado ron, otro Coca-Cola, otro no sé qué, otro galletas, cartas. Yo no sé jugar a las cartas, ni al cinquillo casi, ni justo, pero vamos, todos habíamos llevado cartas para jugar por la noche a escondidas de los que nos llevaban. Ese era el objetivo fundamental de los dos días que íbamos a estar allí. Yo no llegué ni a tocar las cartas, ni a jugar, ni a beber el whisky, ni nada por el estilo, porque a la tarde, a las 4:30 de la tarde de ese día, pues nos invitaron a ir a la iglesia a rezar, era en Majadahonda, nos invitaron ahí a rezar en la iglesia donde estábamos, y yo no sé por qué, Pues yo me quedé atrás de la iglesia, en la parte de atrás de la iglesia, sentado en un banco, me sentía un poco especial, me senté allí y bueno, pues fue todo el proceso, era un viacrucis, yo creo que era el primer viacrucis que yo veía en mi vida, no, aparte era muy moderno porque el que llevaba tocaba la acordeón así, chas, 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 ¿no? Y bueno, pues empezaron a cantar una canción que la tengo como el tesoro de mi alma, ¿no? Y poco a poco, sin ninguna pretensión, porque, vamos, lo estoy motivando un poco desde el principio, sin ninguna pretensión de religiosa, porque yo no había ido a buscar a Dios, yo solo había ido a estar con mis colegas del baloncesto y pasar una tarde, un fin de semana así, pues divertido, en un ambiente majo, pues sí, pues esas cosas, pero bueno. Y en ese momento yo tuve una experiencia muy fuerte de una presencia, de la presencia de Dios, de un amor increíblemente fuerte, y yo empecé a llorar allí como un cosaco, ¿no? Pero llorar, como se dice, a moco tendido, ¿no? Y yo estaba seguro y tenía la conciencia cierta de que era la presencia de Dios. Y a mí nadie me había avisado, ni yo había ido a buscarle. Y mi vida, antes y después de esa experiencia, no era ningún dechado de virtudes, ¿no? Desde luego, esta experiencia a mí cambió mi vida totalmente, cambió mis proyectos, cambió mis planes. Si para mí lo más importante era, pues, con la chavala que estaba saliendo y jugar en Estudiantes, que es donde estaba jugando a baloncesto en ese momento, y pues cuatro cosas que yo pensaba que yo iba a hacer en mi vida, yo debía de ser yo, no sé qué, el doctor Barnard, me parece que iba a ser yo, ¿no? O sea, yo qué sé, qué iba a hacer. Pero, desde luego, desde ese momento, mi vida basculó totalmente, cambió la brújula absolutamente, totalmente. Esa experiencia, no quiero decir que a partir de esa experiencia yo iba a misa todos los días, porque seguí sin ir a misa, pero tuve la conciencia clarísima de que algo había pasado. Y, bueno, pues tuve un proceso de que el Señor luego, a partir de ahí, bueno, pues hice un proceso que el Señor me fue llevando, que no voy a entrar porque sería un poco más largo, complicado, y al final, bueno, pues acabé en un proceso de discernimiento y conocí la renovación, entré en la renovación. Y ahí otro sábado, como a las 4:30 de la tarde, que sería también más o menos, recibí lo que sería la efusión después de unas 7 semanas, ¿no? al año siguiente. Y ha habido todo ese proceso, ha ido haciendo, para mí, ese es el momento que tiene ahora, que estoy, vamos, vitalmente convencido de que fue el momento que el Señor me buscó sin que yo le buscara, el Señor me agarró sin que yo le hubiera llamado, no le había dado ni permiso ni nada por el estilo. Y para mí es el momento en el que el Señor me hizo poner los pies en el suelo. El Señor que yo no conocía, al Señor al que evidentemente yo pasaba de él, porque si iba a misa algún día un sábado por la tarde, a la misa que yo celebro ahora todos los sábados por la tarde, hay un grupito de 10 o 15 señores mayores que nos juntamos, en esa misa antes había mucha gente joven, pues yo iba porque estaba la chavala allí, entonces era una manera de quedar con ella después de un partido de baloncesto, ¿no? Entonces, no había ninguna pretensión de mi parte y el Señor allí me pilló y allí y hasta hoy, ¿no? El empezar en la renovación, el Señor me ha ido conociendo y me ha ido descubriendo en los grupos de oración la vitalidad y la fuerza y la bendición de una persona que no tiene, yo no he hecho ni, no tengo ni idea si está un día en catequesis en mi vida. O sea, no tengo ni idea, la verdad, ni idea. Me dice uno que es más piadoso que yo, de los de gente de mi edad, que sí que nos confirmaron en la parroquia, que nos llevaron un día todo el colegio allá flapa a la parroquia y nos confirmaron. Pero yo no tengo absolutamente ni idea de haber estado nunca en ninguna cuestión claramente religiosa. Era un colegio de frailes, pero vamos, yo no estaba. Eso eran otros que iban a cosas que había en el colegio. Yo nunca me... Yo creo que era un chaval bueno, ¿eh? Pero y un joven bueno, pero vamos. Bueno, pero vamos. Nunca me he metido yo en un tinglado religioso. Y el Señor desde ese momento empezó a agarrarme, empezó a tirar y empezó a hacerme descubrir sus gracias y sus misterios, y lo hizo y lo ha hecho dentro de la renovación. O sea, que si soy cristiano es por la bendición de la renovación, si soy clérigo de San Viator, si soy sacerdote religioso de la comunidad en la que estoy es por la renovación, siempre evidentemente por el Señor, por la gracia que el Señor me ha dado dentro de la renovación. Y si dentro de todas mis torpezas sigo sirviendo al Señor como estoy, es también desde esa experiencia que el Señor me ha dado dentro de la renovación. Y me he copiado aquí un texto de la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 10, y dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. Yo no había hecho nada por Dios, pero absolutamente nada, y el Señor me cogió y me empezó a manejar y me empezó a llevar. Luego, al hacer las 7 semanas, dentro ya de la renovación y recibir esa segunda efusión dentro de lo que era la vida de la renovación, fui descubriendo esa experiencia que la vida cristiana no es una idea que está en el coco, sino que es una experiencia que podemos vivir. No es algo que construimos con la cabeza, sino que algo que el Señor te va descubriendo en el corazón. Y luego sí, le pones palabras y le dices, cosas sobre ello. Pero primero, es algo mucho más profundo que está en lo más íntimo del corazón. En la renovación descubrí un lugar donde había un encuentro real con Dios vivo. Que había una presencia real de esa presencia de Dios que movía los corazones. Donde había hermanos que te acogían sin conocerte. Que tú podías saludar a hermanos y que a lo mejor no sabías los nombres, pero eran tus hermanos y te los sentías de tu familia. Y hay hermanos que te animaban y que te empujaban, y hermanos seglares, hermanos que no eran curas, ni frailes, ni monjas, aunque también lo sabían. Y eran hermanos que se habían dejado con el oído puesto al Señor y que sus vidas habían cambiado y el Señor les había ido conduciendo y ellos, por esa misma gracia de Dios, eran capaces de conducirte a ti. Y eran capaces de llevarte y cuando tenías problemas y consultabas algo, había palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría que sale del corazón. No la palabra de sabiduría del sabio, sino la palabra de sabiduría del testigo. Del que es testigo de que ha vivido una experiencia con Dios. Esa es la realidad que yo viví enseguida dentro de los grupos de oración y que muchos hermanos que están aquí presentes podrán decir exactamente lo mismo que yo. La renovación era el sitio, y es el sitio donde Dios tiene sitio, donde Dios tiene un lugar y donde Dios puede menearse entre los hermanos y empezar a hacer descubrir esos tesoros ocultos, esas gracias escondidas que el Señor quiere ir dando, quiere ir manifestando. Aquí el Señor tiene su realidad y su libertad para actuar. Y eso es lo que hacía que muchísima gente que hemos vivido esa experiencia, y aquí estamos muchos que nos conocemos de hace muchísimos años, aunque estamos en sitios un poco distintos, pero nos veíamos en retiros, hemos visto cómo el Señor nos hacía crecer y cómo el Señor nos hacía verdaderamente entrar. Yo desde el año 74-75, en todos estos años, he visto crecer grupos de oración. He visto cómo los grupos de oración salían en la zona que yo estaba cuando me puse allí a estudiar fuera de Madrid y Castilla y León, en Valladolid y toda esa zona, cuando salían los grupos porque íbamos hermanos de un grupo y de otro y nos paseábamos a Segovia, al grupito que había empezado en Segovia o a Salamanca o a Palencia para hacer un grupo porque alguien nos llamaba o a Zamora y nos íbamos y íbamos de grupo en grupo, pero autocares de los demás grupos, nos juntábamos allí cantidad de gente simplemente convencidos de la experiencia que vivíamos que era de Dios y que podíamos comunicársela a otros hermanos. Predicaban gente, quien sea, que estaba allí, que predicaban curas o no curas, porque había sacerdotes, evidentemente. Había seglares, pero había sacerdotes que estaban metidos. León Masfield, yo recuerdo, especialmente en Valladolid, y Gerardo, misioneros de la Saleta, que estaban allí y tenían toda su, evidentemente, labor sacramental y de predicación. Pero había muchos hermanos seglares que se habían dejado llevar claramente por esa llamada de Dios a una santidad, a una mística, a un encuentro con Dios. Y siendo fieles a esa llamada, pues conducían a gente. Y cuando íbamos a un sitio, no era un discurso sabio de alguien que daba una predicación listísima y pensadísima y estructuradísima, no sé qué, sino eran el discurso, la enseñanza o el compartir o el testimonio de alguien que era testigo. Porque solo alguien que sabe el sitio a donde ir puede conducirte a ti a ese sitio. Y estamos hablando de las cosas de Dios. Y había esos hermanos que estaban con nosotros, que nos llevaban, que nos verdaderamente nos animaban. Había y teníamos en casi todos lados esos grupos de compartir que nos juntábamos, pues más o menos los mismos siempre, si no era, no se trataba de cambiar, nos juntábamos más o menos los mismos, otros se juntaban por otro lado y compartíamos y rezábamos siempre juntos y siempre atentos a lo que a los hermanos le pasa y siempre intercediendo por un hermano. Y no podíamos estar nunca, un día que nos juntáramos fuera de lo que era el día de la asamblea del grupo, sin rezar juntos. Y nos juntábamos a rezar. Y ahí yo he aprendido a rezar también. Yo, el que no rezaba nunca, porque nunca se me había ocurrido rezar, ¿no? Pues de chaval, a lo mejor en el colegio, a lo mejor me hacían rezar. Sí, por la mañana nos hacían rezar por la mañana. Y de muy crío íbamos obligados a misa, porque nos apuntaban, pasaban lista. Pero yo, como jugaba baloncesto, tenía exención. No es muy canónico, pero así era, ¿no? O sea, que ni misa. Pues aquí, en la vida, en la renovación carismática, fue donde el Señor ha ido haciendo, forjando mi corazón. Y desde esa experiencia que Él me cogió sin esperarle, aquí en los grupos de oración, el Señor me ha ido moviendo y me ha ido llevando hacia donde Él ha querido. Y eso ha sido siempre la renovación. Y en todos estos años yo he podido disfrutar, en cualquier sitio donde los he podido estar, de una renovación carismática que es don de Dios, que es bendición de Dios, que se manifiesta por medio de hermanos, que el Señor empuja con diferentes carismas, con diferentes formas de hablar y con diferentes formas de cantar, pero siempre con la conciencia real de que Dios está presente y que Dios puede mover al pueblo. Y un pueblo que cree verdaderamente que Dios le puede mover. Que no estamos diciendo, roguemos al Señor por la curación de Manolito, sin pensar que Manolito, si es bendición de Dios, puede curarse. Eso es la conciencia espiritual que Dios ha ido metiendo en nuestros corazones y que el Señor ha ido llevando. Que la adhesión que tenemos a Dios y la adhesión que tenemos a la Iglesia y el amor que tenemos a la Iglesia y a Dios, no lo tenemos por una norma, o porque yo ahora que estoy de servidor del grupo os diga, oye, querer mucho a Dios, querer mucho a la Iglesia, sino que la adhesión que tenemos es por ese proceso místico que el Señor ha metido en nuestros corazones. Amamos a Dios, amamos a la Iglesia, no porque haya una norma que nos dice que amemos a Dios y que amemos a la Iglesia, sino porque en nuestro corazón hierve esa conciencia de que tenemos que darle amor al Señor y vivir verdaderamente esa experiencia de darnos totalmente a Él, de disfrutar verdaderamente de esa presencia de Dios y teniendo esa conciencia clara. Eso es la renovación, eso es esa experiencia, y dicha mejor por otros hermanos podría ser dicha, como se ha contado otras veces, la que ha hecho que haya muchos grupos que se han ido formando a lo largo de la historia de estos años de renovación carismática en España. Esa es la realidad que ha hecho crecer los grupos. No ha hecho crecer los grupos en que fuéramos al grupo de Palencia o al grupo de no sé dónde y dijéramos, oye, juntaros y rezar de esta manera que así esto funciona y la primera norma es esta, segunda norma esta y tercera esta. No, la gente entraba a vivir la misma experiencia de Dios porque se contagiaban de que había unos hermanos que vivían una experiencia de Dios. Porque estábamos en el lenguaje, pues como se ha dicho aquí hace poco, en el lenguaje de la mística, de ese encuentro con Dios. Y un encuentro que viene provocado por Dios, no al encuentro que yo hago buscándole a Él. Él es el que me coge a mí. Él es el que me saca de la muerte, como nos ha dicho la palabra esta tarde en la oración. Él es el que me da vida, por pura gracia, por puro don. Y hoy día esas palabras están siendo, cuando se oyen por ahí en ciertos ambientes, están siendo como puestas entre juicio y puestas en situación de agresión o como situación de decir que hay algo que está funcionando mal cuando tú hablas de la gracia, cuando hablas de la bendición, cuando tú hablas de lo que Dios ha hecho por ti, y se está enjuiciando y se está diciendo no, eso no es, tiene que ser de otra manera. No, la experiencia que hemos vivido y que hemos vivido muchos hermanos es distinta. Y fijaros en el texto de Nehemías, en el capítulo 8, en el versículo 10, dice: la alegría o el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo de Dios, lo que hace que vivamos y que tengamos el entusiasmo de nuestra vida cristiana, no es ni muchos ordenamientos ni muchas normas, que podemos usarlas porque las podemos necesitar para ponernos de acuerdo en cosas, evidentemente. San Pablo, ya cuando hablan los profetas en el Nuevo Testamento, pone ya una norma, vamos a decir, canónica, podríamos decir, oye, los profetas, poneros de acuerdo y hablar de uno en uno, porque si no esto es un follón. Eso es una norma que la comunidad recoge tranquilamente y la vive y se acabó. O sea, hay normas que ayudan a disfrutar mucho más de esa presencia de Dios y que nos dan vida y que damos alegría al corazón de Dios. Que eso nos dice la palabra de Nehemías. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. La alegría del Señor, el gozo de Dios es vuestra fortaleza. Nosotros estamos fortificados por esa presencia y por esa fuerza de Dios que está manifestándose, porque Dios así lo ha querido, en nuestras vidas y en nuestros corazones. A nosotros está la libertad, porque somos libres, es la única cosa que Dios no nos va a quitar en la vida. Nos puede quitar un cáncer, pero la libertad no nos la va a quitar. Nunca, nunca, nunca nos va a quitar la libertad. Entonces, esa libertad que Dios nos da, la tenemos que usar para lo que queramos. O optamos por vivir una vida mística en ese regalo de Dios, o optamos por entrar en un mundo que quiera gobernar y decir cómo Dios tiene que actuar y cómo Dios tiene que hacer las cosas. Y los hombres se ponen a jugar a cómo Dios tiene que actuar. Y los hombres se ponen a jugar a poner primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo para decir cómo Dios se va a manifestar. A mí no me hizo falta, y sé que habrá muchos hermanos que han vivido experiencias mucho más fuertes que yo del Espíritu, a mí no me hizo falta ninguna norma para decirme, oye, que Dios te quiere y te va a llamar por teléfono a las 4:30 esta tarde. No, en ese mes de noviembre, en ese sábado por la tarde, yo no necesité que el Señor, que nadie me dijera nada, ni nadie me había prevenido, ni nadie me había dicho nada, ni yo estaba preparado. El Señor hace lo que le da la gana. Y cómo le da la gana. Y con quién le da la gana. Ahora, pero yo era libre de decirle, mira, macho, vete por ahí. Y yo fui libre de decirle a Dios, vete por ahí, o decirle, lo que yo he vivido es algo que tiene que ser para mí fundamental en mi existencia. Entonces, hay que optar y tenemos que poner nuestro corazón en la opción. Y lo que está pasando dentro de la renovación carismática, todos estos jaleos, los que estéis un poco más al loro de las cosas que se han ido diciendo aquí, cuando se ha ido informando, o que habéis oído, o hermanos de otros grupos que os han dicho algo, el problema justamente está ahí. Aquí no estamos jugando a buenos y malos. Aquí estamos jugando, y hay gente que está jugando a buenos y malos, por si no lo sabéis, nosotros somos de los malos, Entonces, hay gente que está jugando a buenos y malos. Yo no estoy jugando a buenos y malos. Aquí no hay buenos y malos. Aquí hay la gente, o tiene que vivir, la gente que quiera vivir la experiencia de Dios como la hemos recibido desde que empezamos, y a eso yo me apunto, y solo a eso me apunto. Solo a eso me apunto. Y si vosotros cambiarais, aquí el primero que se va soy yo, y me buscaría un sitio, me juntaría con dos hermanos, y me da igual si yo no necesito 37, ¿no? Me juntaría con dos hermanos que vivan el mismo deseo de vivir la acción de Dios en la libertad que con la que a mí me ha enseñado. Porque si a mí, que era un tarugo y un bestia y un alejado de Dios y un pecador, el Señor me ha conducido a buenos pastos y me ha llevado a una ordenación sacerdotal y aún con una consagración religiosa, Polines, pues yo era muy malo, y ahora pues soy malo, pero fin. Puede pasar, ¿no? Puede pasar. Pues si Él ha hecho eso conmigo, eso mismo puede hacer con todo el pueblo de Dios, eso mismo puede hacer con todas las personas que nos rodean. Solo hace falta que queramos ser testigos de la gracia y la bendición que hemos recibido. Y hay hermanos que han optado por otra cosa. Os podía contar, en todos estos años de renovación, cantidad de detalles de la vida o de experiencias que quizá no vienen al caso hoy, de cómo el Señor se ha manifestado en mí, en gente cercana, cómo ha habido bendición de Dios allá donde parece que no puede salir nada, ¿no? Pero no es el momento quizás, y es que seamos conscientes de eso. Porque os quiero decir otra cosa, y os leo otro texto de la palabra, de Mateo, de Marcos, en el capítulo 6. En el capítulo 6, en el versículo 30 empieza la primera multiplicación de los panes. Se multiplican los panes, ¡oh! Y todo el mundo allá, ¡uy, la leche! Esto, ¡sí, panes para todos! Todo el mundo comemos aquí, ¡fuah! Y sobra encima, ¡fuah! Y os imagináis la escena. La gente estaría, pero vamos, como una olla express. Pues esto es maravilloso, este tío es Dios, el Mesías. Versículo 45. Inmediatamente el Señor obligó a sus discípulos a subirse a la barca y a ir por delante hacia Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Corta el Señor a tocorrer la cuestión. Sí, versículo 45, se acabó aquí el cachondeo. ¡Siapa! Iros para Bethsaida a tocorrer, metíos en la barca, iros ya. Que me quedo yo aquí a arreglar la cuestión con la gente. Ni Marcos ni los otros nos dicen qué pasó. Pero te pones a hurgar ahí en la Biblia un poco y te vas a... Bueno, tengo aquí puesto una traducción en francés de la Biblia, que yo suelo usar en francés. Dice, subió a la barca luego ellos, se puso a hablar en andar por el agua, se metió en la barca y dice que los discípulos estaban completamente estupefactos. pues no habían entendido lo de los panes. Ese es Marcos. No habían entendido lo de los panes. Antes no ha dicho nada. Si cogemos, y la traducción esa que os decía de francés, dice, no habían entendido porque tenían el espíritu totalmente cerrado. Aquí luego los técnicos nos dirán exactamente qué es la traducción que... Pero de la Biblia que yo tengo, en francés, no habían entendido porque tenían el espíritu totalmente cerrado. ¿Y qué no habían entendido? Y yo me he ido al Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, que cuenta la misma historieta, está en el mismo momento, y en el versículo 5, y dice, dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Los discípulos habían contagiado de esto mismo, que la gente, al ver los panes, los peces, Dios, la ley, lo que sobraba, y esto, y todos los que somos, y Dios, y la hierba verde por el monte, y todos ahí tirados, y comiendo hasta las yas. Este tío es el Mesías, vamos a nombrarle rey. Y los romanos a la M, y los que no sean detrás, los mandamos fuera. Y Jesús, que ve que le van a nombrar rey por la fuerza, manda a los discípulos, al barco. Porque parece ser también, podría ser, que los discípulos estuvieran con la misma idea que la gente. Vosotros fuera, que aquí me quedo yo a aguantar el chaparrón, y luego me voy solo a rezar. Los discípulos no habían entendido. Querían hacerle un reino. Querían organizarle todo, un reino con todo organizado, con las armas, las batallas, los... y traducirlo. Querían organizarle toda una asociación bien puesta para que se manifestara la gloria del reino de Dios. En la renovación hoy, hay hermanos que después de haber vivido las grandezas y las maravillas que Dios ha hecho, pensando a lo mejor que hay un cierto apagamiento en el corazón de cierta gente, dicen, la solución para el apagamiento, no sé si es muy castellano del apagamiento, pero bueno, la solución para esta situación de oscuridad que parece que la renovación está viviendo es organizar un reino. Vamos a organizar el reino, vamos a organizarlo todo, vamos a poner todas las normas y todas las cosas bien claritas, y así la renovación carismática, pues sí, tendrá muchas normas. Tendrá muchas normas, tendrá todo lo que necesita para ser una cosa muy, muy legal y de muchas firmas y con muchos pisos así en la jerarquía de dentro, todos los que queramos. Pero desde luego no es la renovación carismática que muchos de los que hemos estado aquí, que llevamos muchos años con la bendición de Dios en las espaldas, encima y a pesar de nuestras pobrezas y pecados, hemos vivido. No será ni es la renovación carismática que ha conducido a grupos como el nuestro, que somos de los malos, parece ser, a que este grupo haya sido la madre que ha parido cantidad de grupos por todos lados. Y cantidad de hermanos que vivieron aquí y se fueron porque se casaron y cambiaron de barrio y empezaron a vivir otro grupo, a vivir otra experiencia y a vivir la misma experiencia que vivieron aquí. Entonces, no será lo mismo. Porque no es lo que hemos vivido. Y os he dicho antes, a eso yo no me apunto. Porque eso no es lo que el Señor me ha enseñado, eso no es por lo que el Señor me ha conducido, esas no son las veredas por las que el Señor me ha llevado. Insisto, que no digo, porque no tengo por qué decirlo, que hay malos o buenos. Solamente sé por lo que a mí me ha conducido Dios. Por lo que sé que a muchísimos de los que estáis aquí, el Señor os ha conducido. Y si alguien... estando aquí dice, no, hay que estar al otro lado, el que se va es él, no yo. Yo me he quedado aquí. Eso es como cuando algún partido político, alguno forma un partido político y se divide de otro, se va y él es el que tiene que cambiar de nombre, porque ya el otro ya está aquí puesto el partido político. Pues esa es la misma experiencia. Tener conciencia de a lo que el Señor nos está llamando, porque no podemos organizar un reino. Yo desde luego no colaboro, y aquí sabemos que los hermanos que estamos no vamos a colaborar en la organización de un reino, porque estamos entusiasmados con las cosas que el Señor ha hecho y hay mucho disoluto y malo y no sé qué puesto en la vida de los grupos, y así lo vamos a tener todo controlado. El que quiera organizar un reino, el Señor le va a decir, mira tío, a la barca, a Bethsaida, que aquí me quedo yo a parar lo del reino. Y el Señor se ha pasado todo el tiempo del Evangelio de Marcos diciendo al cabeza de uno, tú eres el Mesías. Digo, cállate, tío, cállate, cállate. Se pasó a todos los milagros que hacía, cállate, 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 cállate. Todo el Evangelio se pasó ahí diciendo ahí que todo el mundo se callara cuando alguien le decía, tú eres el rey, tú eres el Mesías. Coño, que no se entre nadie, no se lo digas a nadie, no te he curado. Como si diciendo, yo no he hecho nada. Pues algo así hace el Señor, y hay hermanos que optan por vivir las cosas de otra manera. Jeremías 7, versículo 21. Así dice Yahvé Sebaot, el Dios de Israel. Añadid
vuestros holocaustos a vuestros sacrificios, y comeos la carne.
Menos rollos de holocaustos, que era quemar todo, ¿no? Holocaustos, metían ahí el becerro, lo que iban a hacer de holocausto, y lo quemaban todo. ¡Yes! Ahí nadie aprovechaba ni un muslito de nada, ¡nada!
Y llega Dios y les dice, Jeremías 7, añadid vuestros holocaustos a vuestros sacrificios y comeos la carne, que cuando yo saqué a vuestros padres del país de Egipto, no les hablé ni les mandé nada tocante a holocausto y sacrificio,
a las reglas y las normas y todas esas historias.
Lo que les mandé fue esto otro: escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y seguiréis todo el camino que yo os mandaré para que os vaya bien.
Escuchad, escuchad, y yo, escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios.
Seguiréis todo el camino y os irá bien.
Es el parte del escuchar, el Shema Israel que dicen los entendidos, ¿no?
Pero ellos no escucharon ni aplicaron el oído, sino que procedieron según la cabeza dura de su mal corazón y se pusieron de espaldas y no de cara, dice el Señor. Este pueblo de Israel quiere también enseguida organizar muchas cosas para que quede bien, porque oye, un sacrificio eso de que tú vas ahí con un becerro y dices, yo soy muy chulo, doy un becerro para Dios y lo quemo hasta el final, chapa, holocausto, plas. El Señor dice, déjate de rollos y cómetelo, aprovéchalo, porque yo no te he dicho a ti que hagas ese tipo de cosas. Yo lo que he dicho al pueblo es que escuches. No hace falta que organices muchos tinglaos, no hace falta que organices un reino, ni espiritual ni social. Lo que hace falta es escuchar, para que andes el camino y para que te vaya bien. Pero muchos, el pueblo, y el profeta le echa la bronca al pueblo, lo que hicieron es darle la espalda a Dios. Yo soy muy pecador, soy muy pobre, me pongo en la lista el primero, y de verdad, porque no me confieso con vosotros, que si no, ya veríais, Soy muy pecador, pero con toda mi pobreza, con todo mi pecado, con toda mi tontería, desde luego, yo libremente no le quiero dar nunca la espalda a Dios. Y sé que aquí en este pueblo hay muchos hermanos, todos los hermanos, casi todos los hermanos, la gran mayoría de los hermanos, que quieren poner su corazón verdaderamente al Señor y mirar delante del Señor. Y ahora en la renovación, todo esto que está sucediendo, el culmen fue cuando se eligió en octubre una regional, y que al parecer a la coordinadora nacional, ya lo dijimos aquí, pues no le gustó, ¿no? Y entonces pues la anuló simplemente, cosa que la renovación desde luego no se había hecho en la vida una cosa de ese tipo. Pero vamos, y dijeron que estos no son de la que nombran otra. Entonces evidentemente hay dos realidades ahora en la zona de Madrid que están funcionando. Dos realidades. Y hay que optar. Tú puedes participar en lo que os dé la gana y vosotros podréis participar en lo que os dé la gana porque sois libres. Porque sois libres. Sois libres de ser, de querer muchas normas, muchos estatutos y muchas cosas y venir aquí a rezar. Sois libres, tranquilamente, o sois libres de lo contrario. Sois libres. Porque las opciones para servir a Dios, aunque nos apoyamos en los hermanos, son personales. Pero hay que ser muy consciente de lo que optamos y lo que decimos cuando estamos por una cosa o estamos por otra. Si decimos a Dios, yo voy a organizar muchos holocaustos, muchos sacrificios, voy a organizar un reino, voy a dejarlo todo ordenado, y voy a llenarlo de estatutos, de normas, de tal, pues hazlo, ya está. Aquí no juzgamos ni bondades ni maldades, hazlo. Pero desde luego, saber que hay otros hermanos que lo quieren hacer de otra manera, que lo queremos hacer de otra manera, y ser muy conscientes de dónde el Señor nos está llamando. Descubrir ahora y pensar ahora en vuestro corazón la llamada que Dios os ha hecho y cómo el Señor os ha llamado. Mirar qué día vuestros pies espirituales tocaron el suelo. Mirarlo, pensarlo seriamente. Y mirar qué pasaba, qué pasó alrededor de ese día que tus pies espirituales tocaron el suelo. Y luego, cuando lo pienses seriamente delante de Dios, descubre qué es lo que había de normas, de principios fijos, de cosas concretísimas que tiene que ser para todos iguales, que te hicieron tocar el suelo. ¿O fue todo como nos ha dicho la lectura de Efesios que hemos escuchado, pura gracia. De la muerte a la vida por pura gracia. Y recordar que las casualidades muchas veces, como dicen por ahí los listos, son la punta de los dedos de Dios. El día ese que aparecí en un sitio y que mira, vi y me quedé, y han pasado ya un montón de años y aquí sigo, esa casualidad de que un día, pues esas casualidades son muchas veces la bendición por la que Dios entra. Yo he vivido, por el servicio a mi comunidad, a mi congregación, he vivido la renovación en muchos sitios, gracias a Dios, en muchos sitios de España, en muchos sitios de Francia y en muchos sitios de África. Y yo no sé aquí en España, pero desde luego yo sí que sé lo que es vivir en una renovación carismática con estatutos. Yo sí lo sé, porque yo lo he vivido en África, sin que estuvieran escritos de tal manera, por unas razones que tampoco voy a explicar, una persona que ni conocía, ni quería, ni nada por el estilo, la renovación, estuvo durante un tiempo en la cabeza de la coordinación de toda la diócesis donde estábamos, cuando había grupos a patadas. No había una parroquia allí, por poblado perdido que estuviera en la Alba, que no tuviera un grupo de renovación, y grupos de tipo nuestro, 200, 300, 150, o sea, enormes, unas enormidades, unas bendiciones. Pues sufrir lo que es tener una persona arriba que no ama, que no conoce, y que, bueno, pues por un mandato ha vivido eso, yo eso sí que lo he vivido. Y eso es producto, pues, de un desorden, de un dar las espaldas a Dios. Eso no viene de Dios, y no es porque hubiera ningún problema especial, que hubiera ningunos herejes ni nada por el estilo, fue por otros tinglados. El vivir esa experiencia. Hay hermanos que desean toda una estructuración y que sea un sacerdote el que dirija la renovación. Hay hermanos que quieren eso. Un sacerdote, por ser sacerdote. Yo en Maranata, alguna vez alguno me decís que si el pastor de Maranata, yo qué sé, yo soy un hermano de discernimiento más que los otros hermanos de discernimiento. No por ser sacerdote estoy ahí. ¿Que hace falta algo que sea bueno que haya un sacerdote ahí? Pues sí, está bien, pero vamos, ¿no? Descubrir esa realidad y esa bendición que Dios da. Y que Dios da a los seglares, para conducir su iglesia. Que el evangelio no se inventó para los curas, que no estaban inventados casi los curas al principio, ni de luego para las monjas y los frailes, para nosotros no estaba inventado el evangelio. Se inventó para comunidades de creyentes. Para ellos es el evangelio. Y ellos tienen la gracia de recibir, y tenéis vosotros la gracia de recibir esa bendición. Entonces, démosle a Dios lo que es de Dios. Y a los hermanos que lo quieren de hacer otra manera, vamos a amarles mucho, pero que sigan su camino como ellos comprendan, y ser conscientes que eso va a traer y traerá, y algunos que los podéis estar viviendo pues en ciertos sitios donde estéis, podrá traer tensiones, pero hay que tener el corazón muy claro. ¿Qué es lo que a ti te ha llamado? ¿Cuál es el principio, el fundamento, la realidad fundamental que te trajo a ti a la vida cristiana y a la vida en el espíritu dentro de la renovación? Haz la reflexión y luego optar. En Maranata, los servidores y todos los hermanos que llevan mucho tiempo y que han servido de alguna manera en el grupo, ya nos hicimos esa pregunta y ya dijimos, no, nosotros serviremos a la regional que fue elegida en octubre y seguiremos haciendo pues lo que haya que hacer y seguiremos participando en los actos que esa regional haga, porque creemos y sentimos que es así como el Señor nos llamó. Y el que nos quiera cambiar la gracia de Dios, pues que llame a otra puerta. Desde luego, a mí, a la de Chalo, no, porque no me interesa, simplemente no me interesa. ¿Es malo? No, simplemente no me interesa. ¿Me paran los testigos de Jehová en la calle? ¿Son malos pecadores, tienen cuernos y se van a condenar? Pues no, yo qué sé, ¿no? Pero desde luego, yo no sigo hablando, a no ser que sea para entrar en conversación de salvación, para ellos, porque a mí no me interesa. No me interesa. Pues cierto tipo de cosas tampoco me interesa. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos dé, primero, la gracia de la experiencia, de disfrutar de las cosas de Dios, para gozarnos de las cosas de Dios y para ser conscientes que Dios se goza en nosotros. Y el gozo de Dios, como nos ha dicho Nehemías, ese gozo de Dios es lo que nos da fuerza a nosotros, es nuestra fortaleza. Amén.